Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Estamos felices aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Los saludos, soy Doris. Y pues hoy estamos a 20 de septiembre de 2021. Y pues el programa que ustedes escuchan es La Verdadera Historia de México, narrada nada menos que por el profesor Francisco Mendoza. Quien no lo conoce, pues es quien se encarga de narrarnos estas maravillosas historias de nuestro querido México. Y pues aquí está con nosotros, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Con el placer de estar aquí un lunes más, licenciada.
Así es, un lunes más. Y ahora vamos a continuar con la serie de Maximiliano en Querétaro 1867, y ya es el episodio número 4. Y pues bueno, antes de que empecemos, profesor, son muchas cosas que han pasado esta semana. Ha sido una semana muy buena para Urus Radio, para el programa de La Verdadera Historia de México. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, que nos ayudan a promocionar el programa. Ha llegado a muchísima gente y pues bueno, con la novedad, profesor, que llegamos a los 10,000 suscriptores en YouTube. Uh-huh. Y bueno, pues es un gran logro. Igual estamos dentro del top 10 de Spotify. Uh-huh. Ahorita ya estamos en la posición número 6 el día de hoy. Y pues en la categoría de historia, en el número 1, nada más y nada menos, profesor. Así nos aprendimos y nos dio mucho gusto y lo queremos compartir con todos ustedes.
Claro, claro que es un gusto enorme estar en el número 1 en los programas de Spotify a nivel nacional.
De historia.
De historia. Es excelente. Pero, ¿saben qué quiere decir esto, amigos, licenciada? El gusto por la historia. O sea, estamos buscando conocer más de nuestra historia. Entonces nuestros amigos nos siguen, nos buscan y pues nos han llevado a ese lugar que lo que se logra con esto es que tenemos un mayor compromiso con ustedes de seguirnos preparando, de seguir platicando. No vamos a acabar, amigos. Hay tanta historia en México, tanta historia en México, que esto no va a terminar.
Sí, así es. Tanto que decir, profesor. Y pues bueno, también rompimos récord en Facebook, en likes, profesor. Igual a todos nuestros amigos, muchas gracias. Gracias por todo su apoyo y sus mensajes. Fueron más de 2,000. Muchas gracias. 2,000 likes. Muchas gracias. Y también en Spreaker pues, han sido muchísimas descargas. Entonces sí, como dice el profesor, pues la historia de México está llegando a más personas que se están emocionando, se están apasionando por conocer y conocer más de nuestro México. Y pues gracias a Spotify por promover nuestro programa. Y pues ya, creo que ya. Y también queremos agradecer a Samantha y Montserrat y a sus papás Max y Carmen, que nos enviaron ya el video. Pues por ahí en Facebook ustedes van a ver de qué se trata. Profesor, adelante.
Pues vámonos.
Adelante.
Vámonos con el programa de hoy, licenciada. Amigos, Maximiliano en Querétaro, 1867, y eso que no hemos hablado de todo lo que fue la intervención francesa. Estamos nada más hablando del año del 67, ya cuando los franceses se van, en febrero terminan por irse, y pues no hemos podido platicar, es que les digo, hay tanta historia. Pero seleccionamos el tema por la tragedia, es toda una tragedia, como decíamos antes, casi como una obra de teatro. Es una gran tragedia, pero más que nada por lo atractivo que resulta esta historia. Es una historia que para nosotros, para la gente, le resulta muy atractiva esta historia por lo que representan estos personajes, ¿no? Maximiliano y Carlota, y que no hemos hablado todavía de Carlota, ¿eh? Todavía hay mucho que comentar acerca de ella. Pero en esta ocasión estamos hablando de lo que sucede con el pueblo, lo que sucede dentro. La parte importante es aquí es todo lo que padece la ciudad de Querétaro, los 40.000 habitantes que están dentro de la ciudad de Querétaro, y que no se esperaban esto, que de pronto les llega Maximiliano y dice, aquí va a haber batallas. Todos esperaban que saliera a pelear, y no, ahí se queda. Nunca se prepararon para un sitio, ni Maximiliano llegó preparado para un sitio, tampoco. 71 días de sitio, 71 días fue tremendo, tremendo para la ciudad de Querétaro. Aquí hemos platicado ya muchas cosas que pues casi no se conocen, y que resultan muy interesantes. Pero no es la idea de irnos al amarillismo, amigos, no es la idea. Simplemente el que sea el tema de Maximiliano no quiere decir que no haya habido hechos heroicos, anécdotas, muchas cosas alrededor de... Quizá los libros son un poco fríos, no todos, pero la gran mayoría son un tanto fríos y dan datos muy concretos. Pero hay por ahí algunos autores, les hemos dicho que estamos basándonos nosotros en el libro A 150 años del fusilamiento de Maximiliano, con Paco Ignacio Taibo, el libro de Patria, con la visión de los... México a través de los siglos. En fin, estamos tomando varias fuentes para sacar todas estas historias de esta tragedia no exactamente de Maximiliano, o no nada más de Maximiliano, sino de todo el pueblo de Querétaro, de todo lo que vivieron. Y bueno, la semana pasada nos quedamos el 27 de abril. 27 de abril que se da la batalla quizá más cruenta. Hay diferentes fuentes. Algunas fuentes hablan hasta de 1.800 muertos en unas cuantas horas. Estamos hablando, amigos, sí, de que había 40.000 gentes dentro de Querétaro y 30.000 soldados allá afuera, 70.000 gentes, y mueren 1.800, según algunas fuentes. Estamos hablando de que en una sola batalla muere uno de cada 35 habitantes. Sí, o sea, fue tremendo, tremendo esto, que es la batalla del Cimatario. Si ustedes van, amigos, por la autopista México-Querétaro, recuerden que pasamos a un ladito, yendo hacia la Ciudad de México o de regreso hacia Celaya, pasamos a un costado del Estadio La Corregidora. Bueno, ustedes observen, y el cerro que está detrás del Estadio La Corregidora, hay como un pequeño plan, o sea, una planicie, y después comienza un cerro. Ese cerro es el Cimatario, precisamente. Está en el lado norte, les digo, a espaldas del Estadio La Corregidora, o de la central camionera. El estadio y la central están pegaditos. Y desde ahí podemos ver, quizá parándonos un poquito de puntitas, pero alcanzamos a ver el cerro del Cimatario. Ese lugar estaba desde el principio tomado por los republicanos, desde que comienza el sitio, está tomado por los republicanos. Si nos paramos viéndolo de frente, ¿sí?, siguiendo el arroyo de la autopista, hacia el lado izquierdo estaba la Garita de México. La Garita, que era el lugar donde se cobraban los impuestos, era la aduana, donde se cobraban los impuestos de todas las mercancías y por donde entraba y salía la gente a la ciudad de Querétaro. Hay varias garitas, la otra es la de Celaya, etcétera. Entonces, esa garita ahí comienza el camino a la Ciudad de México. Ahora, recuerden ustedes, si vamos de México a Querétaro, unos 30 kilómetros antes comenzamos a bajar, y es bajada continua desde que está ahí la estatua de Conín, etcétera, ya es bajada. Entonces no es un camino fácil, ahorita sí en la autopista, y eso es peligrosón. Pero en aquellos años pues eran caminos de terracería, caminos muy difíciles que serpenteaban bastante, pero era el camino a la Ciudad de México. ¿Qué posibilidades tenía Maximiliano? ¿Sí? ¿Qué posibilidades de escapar? Bueno, tenía dos principalmente. No se podía ir hacia Celaya, porque sería meterse más en el territorio nacional y ya no tenía ciudades que estuvieran de su parte. Les platicábamos la semana pasada que Morelia ya era republicana. Entonces tenía que salir o hacia México, que ellos sabían que México todavía había hombres, había parte del ejército imperial, ¿sí? Y Leonardo Márquez, o huir hacia el sur, hacia la Sierra Gorda de Querétaro. Se había empezado a construir un camino, por órdenes de Maximiliano, ¿eh? Se empezó a construir un camino desde Querétaro hasta Tampico. No habían avanzado mucho, pues en un par de años no habían avanzado gran cosa, pero sí los hubiera sacado, ¿sí? De lo que es Querétaro y llevarlos hacia San Luis Potosí, y o meterse a la Sierra Gorda, que era la zona de influencia de Tomás Mejía. Y se acuerdan que les habíamos platicado que había gente allá afuera, ¿sí? El general Olvera, estaba con 2,000 hombres allá afuera, no se podía acercar, porque pues lo hubieran destrozado, pero ahí estaba afuera y los podía ver arropados, intentaban escapar, y la idea era llegar hasta Tampico, subirse un barco y regresarse a Europa. Obviamente, el emperador y sus asistentes, y los demás, pues que Dios te acompañe, ¿sí? Porque ¿qué iba a pasar con toda esa gente? Simplemente era salvarle la vida al emperador. Bueno, entonces se da esta batalla, pero fíjense lo que sucedió. Aquí hemos platicado de que Miramón fue un gran militar, un gran estratega, no lo podemos negar, no compartimos muchas cosas de las que hizo Miramón, pero como militar, pues aparte él fue niño héroe, ¿sí? En el castillo de Chapultepec en el 47. Y les hemos explicado que Miramón tenía como estrategia el atacar. De pronto atacar, aunque estuviera con menos hombres, él se iba al ataque. Y eran ataques bárbaros, salvajes, que hacía correr a sus oponentes. Pues el día 27 de abril no fue la excepción, amigos. Resulta, ¿sí?, que comienza un cañoneo hacia la garita de México, desde el convento de la Cruz. Recuerden que ahí era el cuartel de Maximiliano, era la parte más protegida de Querétaro. Entonces los cañones apuntaron hacia la garita de México, comienzan a bombardear, ¿sí? Y desde ahí, desde el convento de la Cruz, y de pronto nadie los esperaba, o bueno, por el momento nadie los esperaba, avanza Miramón. Estaban fingiendo un ataque hacia la garita y de pronto avanza hacia el cimatario y empieza a avanzar, sorprende a las tropas republicanas que estaban en el cimatario y los hace huir, así totalmente los hace huir. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el ataque a la garita de México, muchos contingentes fueron llamados a resguardar la garita porque pensaban que por ahí iban a intentar escapar. Y no, fue fingido ese ataque y avanza directamente sobre el cimatario y toma el cimatario. ¿Qué estamos diciendo con esto, amigos? Que abrió ese anillo que rodeaba la ciudad de Querétaro, lo abre Miguel Miramón. Pero a tal grado fue el éxito de Miramón, arrolla por completo al ejército republicano, los arrolla por completo. Pero el ejército republicano que estaba ahí en el cimatario, pues tenía víveres, tenía vacas, tenía bueyes, tenía armas. Salen corriendo y dejan todo, porque salieron corriendo por su vida. Entonces, vean lo que sucede. Los mismos soldados imperialistas no se imaginan que tan fácil, bueno, entre comillas fácil o tan rápido, podrían haber tomado el cerro. Y no se percatan de que tienen la puerta abierta. Está la puerta abierta para poder salir hacia el norte, ¿sí?, y escaparse el ejército imperial. No, lo que hacen es empezar a agarrar las carretas con comida, con harina, con pan, con los alimentos, jalar las vacas, agarrar armas, jalar muebles, porque había pequeñas mesas en las tiendas de campaña del ejército republicano, y empiezan a cargar con todo eso, porque había alimento, y a regresarse a Querétaro, cuando ahí pudieron haber salido, ¿sí? Al parecer el objetivo no era salir, pero tuvieron la oportunidad. Fueron 3-4 horas con la puerta totalmente abierta para escaparse. En eso, Mariano Escobedo se da cuenta de que quedó abierto el anillo, el sitio quedó abierto, y le da órdenes al general Sóstenes Rocha. Sóstenes Rocha, que también militar de carrera y que era conocido de Miramón, fueron condiscípulos con Miramón, organiza un contraataque, pero no se va hacia el cerro, sino por las barrancas que están alrededor del cerro, comienza a hacer avanzar a su gente. Y un grupo de chinacos, de alrededor de 400 chinacos, ellos sí intentan tomar el cerro, ¿sí? Cuando intentan tomarlo, Miramón los ve venir y los enfrenta, y de pronto, de las laderas del cimatario, empieza a subir toda la gente del general Sóstenes Rocha, y sorprenden a Miramón, y le arrebatan gran parte de lo que se había llevado. De hecho, con todo lo que había capturado Miramón, que ya lo llevaban cargando, arrastrando, etcétera, todo para llevárselo a Querétaro, llegó Maximiliano. Ahí se expuso muchísimo Maximiliano, llegó a caballo con el sable, pues creyéndose gran general, ¿sí?, arengando a la gente. Pero les digo, hasta después es cuando caen en cuenta, ¿y por qué no nos fuimos? ¿Por qué no nos escapamos? Ahí estaba Maximiliano. Ahí estaba Maximiliano, ¿sí? Y se podían haber salido. Pero no, regresan, se regresa un poco Miramón, es derrotado por Sóstenes Rocha y vuelve a cerrar el anillo. Vuelve a cerrarlo. No aprovecharon la tremenda oportunidad que tuvieron de haberse escapado. Sí, esa fue su última oportunidad y ahorita les vamos a explicar por qué. Resulta, amigos, que cuando bajaron, empezaron a gritar y estaban jubilosos y tocaron las campanas porque dijeron, miren todo lo que les quitamos a estos cuates, ¿no? Y hasta entonces yo creo que alguien reaccionó y dice, ¿por qué no nos fuimos de una vez? Y bueno, allá afuera, al principio sí hubo molestia, los generales Riva Palacios, Sóstenes Rocha, estaban molestos por la manera en que habían escapado ante la presión de Miramón muchos contingentes, ¿sí? Y se dieron cuenta de que eran débiles, o de que todavía la gente allá dentro en Querétaro era muy fuerte, ¿sí? No estaban derrotados. Entonces, pero festejan que pudieron regresarlos y que pudieron de nuevo cerrar ese anillo protector, ¿sí? O ese anillo con el que habían sitiado la ciudad de Querétaro. Entonces los dos estaban en júbilo, pero realmente el triunfo fue para los republicanos y una derrota estratégica, ¿sí?, para los imperialistas que estaban dentro. Amigos, aquí hemos platicado de las características del soldado mexicano durante, pues sobre todo, el siglo XIX y no se diga la época de la Revolución Mexicana. Tiene características muy especiales. Nos platican hazañas de muchos militares y de muchos ejércitos en muchas páginas de la historia universal, pero no queremos tomar en cuenta las nuestras, ¿sí? Y que aunque no tenemos una tradición bélica como otros países que han sido belicistas todo el tiempo, entiéndase, por ejemplo, Estados Unidos, que lo único que hace es pelear, y otros países, pero aún así, las características del soldado mexicano, cuando está peleando por sus ideales, esté en el bando que esté, pero cuando verdaderamente pelea por sus ideales, caray, nuestros compatriotas, nuestra gente mexicana, mis respetos. Resulta que ya en la tarde, pues ya habían reacomodado, aunque perdieron algunas cosas, ya se habían reacomodado ahí en el cimatario, y están haciendo mucho barullo, mucho escándalo, burlándose de los imperialistas, y de pronto del lado imperialista disparan un cañonazo. Cae el cañonazo, levanta un montonal de tierra, ¿sí? Y un soldado, el soldado Damián Carmona, estaba de guardia. Cae el cañonazo, ¿sí? Se disipa el humo y se disipa el polvo, y este hombre está de pie, porque había caído muy cerca de él, no lo hiere, pero los pedazos de metralla le vuelan el rifle. y sale volando al rifle y él no se mueve de su lugar. Y cuando ya se disipa el humo y el polvo, de pronto agarra a este soldado, Damián Carmona, y grita, ¿sí? ¡Cabo de cuarto! Y le contesta el cabo de cuarto, ¿qué ocurre? Estoy desarmado. Inmediatamente el cabo de cuarto da la orden de que le pongan otra arma y él, sin moverse de su lugar, agarra el arma y sigue firme ahí, porque esas eran las instrucciones que él tenía. Estar firme. Amigos, caray, o sea, y les digo, hubo estos hechos de un lado y del otro. De un lado y del otro, este hombre fue elevado al nivel de cabo, se le felicitó, pero él siempre muy sencillo, era potosino, por cierto, era de San Luis Potosí. Entonces, vemos estas características y vemos cómo se peleaba y a qué nivel se peleaba. ¿Se acuerdan que les platicábamos de Blasio? Vamos a empezar a hablar en el programa siguiente mucho de Blasio, hoy lo vamos a mencionar, que es el secretario de Maximiliano. Pues resulta que, como agarraron a varios prisioneros, los llevaron al convento de la Cruz, les habíamos comentado que ahí metían a los prisioneros, y Blasio los interroga a muchos de ellos, y varios de estos prisioneros aceptaron. Es que ustedes se pudieron haber escapado. Nosotros salimos huyendo, así literalmente huyendo, y es precisamente en las memorias de Blasio donde él comenta esto, ¿no? De que los mismos republicanos aceptaron que sí se les podían haber, escapado. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo fue que Miramón llegó hasta ahí? Resulta que fue tan rápido el ataque de Miramón, tan rápido, que la gente que estaba cuidando el cimatario, ve que vienen tropas que avanzan tan rápido, de manera tan familiar, no venían escondiéndose, cuidándose, de una manera tan familiar que piensan que son republicanos. Y cuando se dieron cuenta ya los tenían encima. Así era Miramón. ¿Se acuerdan, amigos, cuando platicamos de la Guerra de 3 años? Cómo toma la ciudad de Toluca y hace prisionero a Santos Degollado, etcétera, en una acción donde cruza por toda la parte liberal y llega hasta Toluca con uniformes cambiados y se mete al pleno cuartel y agarra a los generales y se los trae a la Ciudad de México. Así era de audaz, Miramón. Era muy audaz. Esa audacia es lo que lo va a llevar a que él encabece los intentos de huida, sobre todo el más importante, que van a tener los imperialistas, que no se va a llevar a cabo, pero era el intento más importante que hoy vamos a platicar de él. Para esto, amigos, el círculo está cerrado. Mariano Escobedo se da cuenta de que hay debilidad en ese cerco y le escribe a Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz tiene sitiada la Ciudad de México. Pero se ve que no van a pelear. Simplemente tiene sitiada la ciudad y hay que asfixiar a los imperialistas que están aquí, entre ellos a Leonardo Márquez, y le pide ayuda a Porfirio Díaz, ¿sí? Amigos, ¿ustedes sinceramente creen que, estando Querétaro a punto de caer y capturar a Maximiliano, Porfirio Díaz iba a mandar 2 o 3 batallones? Córranle, vayan y pónganse a las órdenes de Mariano Escobedo, yo acá me quedo. No, claro que no. Porfirio Díaz era protagonista. De ir Porfirio Díaz, o sea, de enviar hombres, él iba a ir a la cabeza de todos para llegar y solucionarles el conflicto. Esto mismo escribe en una carta a Benito Juárez, donde dice que, por la situación en Querétaro, seguramente al caer la Ciudad de México, Porfirio Díaz se iba a movilizar y es el que iba a poner la solución a todo. El que iba a solucionar lo del sitio. Él hubiera sido el superhéroe, de por sí, él se autonombró superhéroe con la batalla del 2 de abril, que no le quitamos ningún mérito, ningún mérito a la batalla del 2 de abril. Pero imagínense que él le hubiera tocado capturar a Maximiliano, ¿sí? Pero bueno, no fue así. Le envía una carta Escobedo a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no le contesta. Esto se va a reflejar muchos años después, 20 años después, amigos, porque hay una enemistad entre Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. Hay una enemistad. Pero bueno, son los celos, o como dijéramos un poquito más suavecito, celos profesionales, ¿sí? Pues bien, de pronto va a aparecer un personaje de la cual vamos a hablar varias veces en los siguientes programas, que es la princesa de Salm-Salm, esposa del príncipe de Salm-Salm, que es de los generales que está precisamente con Maximiliano y que está dentro de Querétaro. Llega esta mujer que perteneció al mundo del espectáculo, etcétera, llega en carruaje, pide hablar con Mariano Escobedo para que le den permiso de entrar a la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro no entraba ni salía nadie, así, nadie. Entonces ella pide permiso porque su esposo está ahí abajo y esta entrada que tiene una herida a su esposo, entonces va con Mariano Escobedo, ¿sí? Y le pide permiso para entrar. Posteriormente, la princesa Salm-Salm igual insinuaría que Mariano Escobedo le hizo insinuaciones, pero eso platicaremos después. Yo creo que en la desesperación de la princesa. Entonces Mariano Escobedo le dice, no, no te puedo autorizar, pero te voy a dar una carta para que vayas a San Luis Potosí y veas al presidente Juárez, y si el presidente Juárez te deja entrar, te da un salvoconducto, yo te dejo entrar a Querétaro. Pues era obvio que era para quitársela de encima. Había línea telegráfica. Había línea telegráfica entre Querétaro y San Luis Potosí. Era algo que cuidaba mucho Mariano Escobedo, que estuviera funcionando la línea telegráfica. Y de hecho hicieron un anillo también con la línea telegráfica para estarse comunicando con los demás cuarteles, ¿sí? Pues tan fácil que manda un telegrama y 5 minutos después se lo contestan si la deja entrar o no la deja entrar. Era obvio. Pues lo que quería quitársela de encima y agarra, mira, ve hasta San Luis Potosí, son 3 días, venía con una guardia que le dio Porfirio Díaz. Porfirio Díaz sí la dejó salir de la Ciudad de México y le pone una guardia, muy caballeresco el hombre, le pone una guardia porque era una mujer hermosa, la princesa de Salm-Salm. Y pero Mariano Escobedo le dice, pues ve con Juárez y a ver qué te dice. Vamos a dejar momentáneamente a la princesa en su viaje a San Luis Potosí. Estamos hablando aproximadamente de principios de mayo, ¿sí? El día 1 de mayo hay un nuevo intento por salir, no encabezado por Miramón, pero sí hay un nuevo intento por salir tomando otra vez la garita de México. Se ve que les interesaba mucho esa parte de la garita, o ese camino a la Ciudad de México, como que ya se estaban convenciendo que Leonardo Márquez no iba a llegar. Pero resulta que ellos corrían el rumor de que Leonardo Márquez ya venía, y que venía con un montón de gente, y con animales, y con comida, y con dinero. ¿Para qué? Para levantar el ánimo de los que estaban ahí abajo, ¿sí? De los que estaban ahí encerrados. No pueden pasar, de hecho mueren algunos personajes importantes el 1 de mayo, y el 3 de mayo hay un nuevo intento. Hay un nuevo intento, pero ahora para escapar por el sur de la ciudad, por el Cerro de San Gregorio, ¿sí? Queriendo tomar el camino hacia la Sierra Gorda, ¿sí? Y tampoco pudo pasar Miramón, ya lo estaban esperando. Acuérdense que les platicamos que don Bernabé Loyola era el que tenía todo un sistema para dar información desde adentro de la ciudad por medio de banderitas.
Las señales, ¿no?
Exacto. Estamos hablando de que ellos están en una hondonada y su casa era de las más altas de Querétaro. Por lo tanto, él parado arriba de la azotea, pues no lo alcanzaban a ver de las calles. Y él con banderita les pasaba información y así sabían que, por ejemplo, Miramón iba a atacar el Cerro de San Gregorio, etcétera, y pues se defendía, o sea. Les digo que este hombre casi no es mencionado, pero fue un excelente espía, un excelente espía. Pues bien, el 10 de mayo, amigos, el 10 de mayo sucede algo, y aquí hablamos de esta psicosis colectiva. Sí, se estaba presionando a la gente de la ciudad para que la gente diera lo que tuviera, se les condenó a muerte aquellos que guardaran alimentos. Se estaba presionando mucho a la gente. Ya no había alimentos. ¿Se acuerdan que les platicamos la semana pasada que hasta los perros se comían? Ya no había alimentos. Las tropas solamente sobrevivían con café y azúcar. Era lo único que había, ni siquiera algo sólido. Era algo líquido, café y azúcar. La gente del pueblo no tenía que comer. Deambulaban por las calles pidiendo comida. La cuestión fue que se metieron a la primer casa, ¿sí? A despojarlos de lo que hubiera, que de ahí se generalizó y en toda la ciudad de Querétaro se empezó a dar la rapiña. Las gentes metiéndose a las casas, soldados metiéndose a las casas, robando lo que podían, en muchas no encontraron ni siquiera alimento. O sea, se desbordó el pueblo el 10 de mayo. Tuvo que intervenir Miramón, Mejía, etcétera, para poner orden en la ciudad, porque les digo, la gente completamente desesperada por alimento, desesperada, ¿sí? Tan es así que se reúnen todos los generales, ven ya la desesperación. Hay una epidemia de tifo, de fiebre tifoidea en la ciudad de Querétaro. La gente está enferma, la gente nada más, les digo, deambula por las calles y los republicanos no dejan de bombardear. Cada dos horas están bombardeando la ciudad, cada dos horas. Ya cuántos intentos llevan de para salir y no pueden salir. El agua contaminada, no hay ni siquiera ramas, porque las ramas de los árboles, de los parques o de las casas, todas se las están comiendo los pocos caballos que quedan. No hay, ya no hay. Los hospitales no hay con qué atender a la gente. Hubo muchísimos muertos y heridos desde la batalla del 27 de abril. Ya no había dónde atenderlos. A muchos los dejaron en el campo de batalla porque ni quien se los llevara. Ahí murieron entre gritos de agonía, desangrados o quemados, etcétera, porque nadie se atrevía a salir a rescatarlos porque el otro bando les iba a disparar. Y ahí murieron decenas y decenas de soldados. Muchos civiles, cuando vieron que el ejército estaba por salir o pensaron que se iba a escapar el 27 de abril, salieron, y cuando vino el contraataque de Sóstenes Rocha, mataron a muchos. O sea, había muchos civiles ahí muertos que fueron a buscar comida o algo, ¿sí?, que pudieran tomar de la gente que iba muriendo. La situación era desesperada, totalmente en Querétaro. El 11 de mayo deciden romper el cerco, jugársela por última vez. Dicen, aquí o salimos o morimos. Fue el dicho de Maximiliano. Pues bueno, el 12 de mayo hay una anécdota que cuentan varios autores. Hay una anécdota que cuentan que dice que de pronto, ¿sí?, apareció cerca de las líneas, de las trincheras, un buey, pero todo flaco, 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 flaco. O sea, apenas se podía sostener, ¿sí?, el animal este. Lo azuzan para que avance hacia las trincheras imperialistas y le pegaron un letrero que decía, el letrero, para que tengan que comer y vivos caigan en nuestras manos. O sea, todavía la burla, ¿sí? Todavía la burla, órale, para que coman, porque los queremos vivos, los vamos a agarrar vivos. No, pues los de adentro, que se desquitan, que buscan al caballo más flaco, más escuálido, ¿sí?, enfermo, etcétera, y le pegan un letrero y lo avientan hacia el lado republicano, con un letrero que decía, para que nos alcancen cuando rompamos el sitio. O sea, seguía el pleito de un lado al otro, se gritaban cosas, improvisaban dichos, pero no faltó, amigos, quien sí pidió al ejército contrario, oigan, échenos un pan, por lo menos aviéntenos un pan. Y no faltó del lado republicano quien, teniendo la trinchera a 20 metros, la trinchera enemiga, de pronto se levantaba y les gritaba, les va un pan, y se los aventaba. Porque era desastrosa la situación allá adentro. Tan es así que eres mi enemigo, tengo un rifle aquí y te voy a matar si te veo, pero te doy un pan, porque sé que te estás muriendo de hambre. A lo mejor es lo que quiero, matarte, y no que te me mueras de hambre, no lo sé, como hicieron con el chiste con el animal. O sea, a lo mejor fue eso, pero ese grado de desesperación, yo no lo creo que haya sido con esa frialdad. Yo creo que muchos lo hicieron con esa pena de decir, ve cómo están allá adentro. Sí, todos enfermos, todos hambrientos, sedientos, heridos. Y bueno, hacen el plan para escapar, ¿sí?, y preparan todo para escaparse el día 14 de mayo. Todo está listo, el plan es este. con la caballería va a salir Maximiliano, ¿sí? Pero va a romper el sitio. O sea, de pronto, tuvieron cuidado, como se dieron cuenta de que ya los estaban esperando en muchas partes, Miramón, o sea, Maximiliano le encargó a Miramón que planeara todo, y Miramón no le dijo a nadie, se llevó el secreto a la tumba, por dónde pensaba escaparse. Porque dice, si yo se lo digo a alguien, lo va a saber Mariano Escobedo. Entonces, en el último momento les iba a decir, pues vamos para acá, ¿sí? Entonces, no se lo dijo a nadie, Miramón. Él sabía hacia dónde o cómo iba a romperlo, pero primero iba a ser la caballería. Tenían alrededor de 1,000 caballos, entonces era desbocar los caballos, que se convirtiera en un ariete, y de pronto por ahí iba a pasar Maximiliano, era sacar a Maximiliano. Y Miramón se iba a quedar a resistir o a entretener lo más posible a los republicanos para que se escapara Miramón dentro de la ciudad de Querétaro, que era un suicidio eso, ¿eh? Y cuando ya los tuviera encima, ahora él iba a intentar escapar, pero ya sin caballos, ya con la pura infantería, con la voz de sálvese el que pueda. O sea, ya escapó el emperador, ahora sí, señores, ya detuvimos a estos, ahora sí, sálvese el que pueda. Y vámonos, escapar, ¿sí? Ese era el plan de Miramón, pero nunca se supo hacia qué lado estaba apuntando el plan. Entonces deciden escapar la noche del 14, la noche del 14 hacia el día 15, y empiezan los preparativos. La ciudad se da cuenta de que están haciendo preparativos para escapar. La ciudad era lo que quería. La gente ya no vivía en sus casas, vivía en las azoteas, y odiaban a los imperialistas por estar ahí metidos y haberles traído tantas penurias. No había casa que no estuviera enlutada por muertos. Entonces la gente ya no los quería ahí. Y les digo, la gente vivía en sus azoteas. Entonces, tienen todo preparado. Sacan los muebles de Maximiliano. Las cajas con su comida, pues era el emperador. Que Maximiliano el último terminó siendo vegetariano, por cierto. Y la comida que le llevaban, que se le enviaban las carmelitas, las monjas carmelitas le preparaban de comer, y pues ellas tenían criadero ahí, gallinas, etcétera, y le preparaban mucho pollo, aunque alguna ocasión le dieron palomas, pichones, pero bueno, él se lo repartía a sus generales, porque él casi comía pura verdura, tenía disentería, estaba muy mal del estómago, Maximiliano. Maximiliano, pues ya ahí ya no toma decisiones, quien toma las decisiones directamente es Miramón, ¿sí? Y dice, así lo vamos a hacer, y así nos vamos a escapar. Y a ver quién logra, pero hay que poner al emperador a salvo. Amigos, todo está preparado, pero aquí es donde la historia entra en un punto turbio, turbio, muy turbio. Tan turbio que todavía hoy, el día de hoy, ¿sí? 20 de septiembre de 2021, si ustedes van mañana al Panteón del Tepeyac, que está atrás de la Basílica de Guadalupe, busquen una tumba. Es la única en el Panteón que no tiene nombre. La única de todo el Panteón no tiene nombre. Es la tumba del coronel Miguel López. Porque aquí entra en la historia el coronel Miguel López. Fue considerado traidor. Tan así, que vamos a platicar su muerte, ya lo hemos platicado aquí, pero lo vamos a volver a platicar. Tan así, amigos, que cuando él muere, deciden borrar su nombre para toda la historia. Y deciden poner una lápida sin nombre. Que obvio, si vamos al Panteón del Tepeyac y vemos una lápida sin nombre, sabemos que es la del coronel Miguel López. Ya lo sabemos. Pero bueno, ni siquiera su nombre grabado en la tumba, porque se ganó el odio, el rencor de todos, de los dos bandos, ¿eh? De los dos bandos. ¿Por qué? Porque la noche del 14 de mayo, de pronto sale de entre las trincheras un coronel, ¿sí? Con un palo y un trapo blanco, y empieza a avanzar. Llega a las líneas republicanas y pide hablar con el general Escobedo, ¿sí? Pues obvio, no está ahí sentado esperándolo, ¿no? Lo pasan con otro militar, y luego con otro de más alto rango, hasta que le avisan a Mariano Escobedo que un militar, un coronel, quiere hablar con él. Entonces, llega una hora después Mariano Escobedo, se meten en una de las tiendas de campaña. No se sabe, en ese momento, no se sabe qué hablaron. Estuvieron platicando ahí dentro. Hay otras versiones que dicen que fueron dos entrevistas, pero bueno, últimamente hemos leído que fue una sola entrevista. Acuérdense que iban a intentar escapar a las 3 de la mañana. Pues bien, amigos, sale Miguel López y le pone una escolta para su protección, Mariano Escobedo, a Miguel López. Le pone su escolta. Uno de ellos, de la escolta, inclusive va a entrar con él hasta la ciudad de Querétaro. Lo va a llevar hasta su casa. Y luego Miguel López va a esconder a este hombre, lo esconde ahí en su casa, porque necesitaba una respuesta también. O sea, no solo lo va cuidando, sino necesita una respuesta. ¿Qué hablaron 20 años después? Mariano Escobedo va a platicar su versión de los hechos, que al ratito se las comentamos. ¿Qué fue lo que dijo Mariano Escobedo 20 años después? La cuestión es que cuando se va Miguel López, empieza a dar órdenes desaforadas, ¿sí? Que buscaran al general Francisco Vélez, lo traen, tráigamelo de donde esté, lo trae, y le da la orden de atacar esa noche el convento de la Cruz, que era el punto más resguardado de toda la ciudad de Querétaro, porque ahí estaba Maximiliano. Es el más resguardado. Entonces le dice, ¿vas a atacar el día de hoy? Va a venir una persona por ti y vas a entrar hasta el convento de la Cruz. ¿Sí? ¿Pero quién? No te puedo decir más. Mientras, el coronel llegó hasta la ciudad de Querétaro con el republicano, lo deja en su casa. Y ya lo habían estado buscando. Maximiliano estaba desesperado preguntando por él. Y siempre decía, ¿y ya regresó el coronel? ¿Y ya regresó el coronel? Sí. Lo deja ahí en su casa, a su guardia, y se va a buscar a Maximiliano. Y se encierra con Maximiliano. Eso sí, se quedó, ya no sabemos qué fue lo que hablaron ahí adentro. Sacó a sus secretarios, etcétera. Pero de lo que se dan cuenta es que lo condecora Maximiliano, al coronel Miguel López, lo condecora con la Orden de Guadalupe por ser un acto heroico lo que hizo. Pues, ¿qué hizo? Salió a hablar. Todo parece indicar que Maximiliano sabía perfectamente que Miguel López iba a hablar, ¿sí? O sea, que eran compadres. Maximiliano le había bautizado un hijo. Eran compadres. Entonces, hablaron, ¿sí?, en privado. De ahí sale Miguel López y va con la persona que se encarga del dinero y cobra 100 pesos. Pero se molesta Miguel López porque dice, no, es que son 100 pesos oro y tú me estás dando 100 pesos plata. Y el otro dice, pues es que no hay dinero. Toma, y le da los 100 pesos. Ese fue el pago, ¿sí? Ese fue el pago. Entendemos que por la misión que le encomendó Maximiliano. A lo mejor estamos llegando a conclusiones muy rápido, porque podemos decir, entonces espérame, si Maximiliano envió al coronel López, ¿sí?, entonces Miguel López no es un traidor. No es un traidor, espérenme, todavía. Por eso les digo que es una parte muy, muy, muy enredada de esta historia. Se empieza a preparar todo. Hay mucho movimiento, ¿sí? Mucho movimiento. Y el coronel Miguel López, que era el encargado de cuidar el convento de la Cruz, empieza a movilizar a las tropas que estaban a su mando. Y deja un mínimo de tropas y retira los cañones, ¿sí?, que estaban ahí salvaguardando. Les digo, es el lugar más importante de Querétaro. Retira los cañones. A las 3 de la mañana, ¿sí? Pero se me olvidaba decirles esto, amigos. el escape estaba planeado para las 3 de la mañana de Querétaro, pero unas horas antes, después de que Maximiliano, algunos autores dicen que un rato antes de que Maximiliano viera a Miguel López, otros autores dicen que fue después de que vio a Miguel López, llega el general Méndez, ¿sí? El general Méndez llega con Severo del Castillo, otro general, a decirle a Maximiliano que había que esperar 24 horas, que no se escaparan esa noche, que se escaparan hasta el otro día. Maximiliano acepta, cuando tenían todo preparado para escaparse esa noche. Le llega la orden a Miramón y Miramón se va enojadísimo a hablar con Maximiliano. Le dice, ¿cómo que no nos vamos a escapar hoy? No, nos vamos a escapar hasta mañana. Es que está todo hecho para hoy. Va a ser hasta mañana, un día más, un día menos. Además, mañana es el cumpleaños de mi mamá y me va a traer buena suerte. Esa fue la respuesta de Maximiliano a Miramón. Miramón sale enojado, se encuentra con Tomás Mejía y le dice lo mismo. Tomás Mejía nada más mueve la cabeza, no era muy expresivo el general Mejía, y aceptan que se posponga cuando ya tenían todo listo. Esto nos da más a entender que había más personas que se enteraron de este movimiento, porque si escapaban, sí, pues tenían la posibilidad de irse. Pero aquí era retrasar el escape, ¿para qué? Para que capturaran a Maximiliano. Es una opinión personal, personal, de que hubo más gente involucrada. Pero bueno, a las 3 de la mañana efectivamente llega el coronel Miguel López, vuelve a cruzar, ¿sí?, hacia la trinchera republicana y empieza a avanzar el ejército republicano. Empiezan a avanzar, pero Mariano Escobedo les dice, me le pones una guardia, y al primer movimiento raro que te haga, le metes un balazo en la cabeza. Y efectivamente va avanzando, llegan, se meten al convento de la Cruz, empieza a dar órdenes. Fíjense, como estaban esperando a Márquez, el coronel Miguel López empieza a decir, es la gente de Márquez, o sea, es nuestra gente, ya llegaron. ¿Sí? Ya llegaron, denle su lugar. Y sin disparar prácticamente ningún solo tiro, empiezan a tomar posiciones. Para esto está el general Rincón Gallardo, que es de los que está tomando junto con Francisco Vélez, está José Rincón Gallardo, están tomando el convento de la Cruz. Suben, ¿sí? Se da cuenta Blasio, el secretario, se da cuenta de que algo está pasando allá abajo porque oye mucho ruido, se asoma y ve cómo está entrando el ejército republicano. ¿Cómo están entrando? Corre a avisarle a Maximiliano. Hay dos versiones. Una que dicen que Maximiliano saltó de la cama y a vestirse rapidísimo, y otra que lo hizo con unas calmas. Hay dos versiones. La cuestión es que Blasio y otros ayudantes de Maximiliano salen con Maximiliano cubriéndolo, ¿sí? Y salen en medio de las tropas republicanas, en medio de las tropas, o sea que ahí lo podían haber agarrado. Y es el general José Rincón Gallardo quien dice, paso franco, ¿sí? Y da la orden de que no los tomen, de que no los agarren. Y estos se salen, o sea, sale Maximiliano y su gente, se salen del convento de la Cruz. Adelantito le dan un caballo a Maximiliano y él ve que ya está tomado el convento de la Cruz, ya está lleno del ejército republicano, y empieza a avanzar el ejército republicano por varias partes, y en varias partes sí se dan combates, pero ahí en el convento de la Cruz no. O sea, los entregaron, realmente los entregaron, ¿sí? En otras partes se dan combates. Sale a la defensa Miramón, que se da cuenta, sale de su casa, se enfrenta con algunos chinacos. Uno de estos chinacos le dispara un balazo y le pega en la mejilla, de tal forma que le vuela un pedacito de hueso, le astilla la mandíbula a Miramón. Miramón sale huyendo y busca al doctor Licea, ¿sí?, que también lo vamos a estar mencionando mucho, para que lo cure. Y el doctor Licea lo tiene en curación 2 horas sin anestesia. Dicen que así le fue a Miramón con Licea. Y posteriormente lo va a entregar. Va a entregar a Miramón. Pero Miramón no alcanza a ver ya a Maximiliano. ¿sí? Cuando, les digo, ya está entrando por todas partes, están entrando las tropas republicanas, y lo único que hace, entra por el norte, por el sur, ¿sí? Por el oriente, la única salida que tiene es el occidente, hacia Celaya. Pero está todo rodeado. Entonces se va rumbo a la garita de Celaya y llega al Cerro de las Campanas, Maximiliano. Y ahí se empieza a reunir, o sea, más imperialistas llegan, llega Tomás Mejía, y ahí mismo Maximiliano le dice a Tomás Mejía, ¿nos puede usted sacar hacia la Sierra Gorda? Dice, lo veo muy difícil, pero vamos a morir en el intento, ¿sí? Al final se juntan 800 hombres aproximadamente, es lo que se junta ahí en el Cerro de las Campanas, con algunos cañones que alcanzaron a subir, a rifles, y empiezan a defenderse, ¿sí? Porque toda la ciudad de Querétaro ya está tomada, y ellos alrededor están completamente rodeados. Entonces, Maximiliano está esperando que llegue Miramón, su salvador, y Miramón no llega. Miramón está herido dentro de la ciudad. Miramón ya no llega. Entonces, se da cuenta de que es inútil toda resistencia, ¿sí? Y deciden enarbolar una bandera blanca. Los rodean, se termina, o sea, ordena el general Sóstenes Rocha el cese al fuego. Llega el general Ramón Corona, ¿sí? Llega y agarra Maximiliano y le dice, ya no soy el emperador. Y le contesta Ramón Corona, nunca ha sido emperador de México, ¿sí? Y Maximiliano se le queda viendo y agarra y le entrega la espada. Y el otro le dice, yo soy el segundo. Esta espada tendrá usted que entregársela al general Mariano Escobedo. Acompáñeme. Ajá. Y entonces, pues ya cuando ahí está Tomás Mejía. Cuando Tomás Mejía se acercan por él, agarra su espada y la rompe. Para no entregarla, o sea, entregarla completa, rompe la espada, ¿sí? Y la arroja al suelo. Y agarran a Tomás Mejía. Y pues detienen a varios prisioneros, o sea, los hacen prisioneros, menos a los secretarios de Maximiliano, esos los dejan libres inmediatamente. Y le dicen a Maximiliano, avance. Maximiliano sabe que lo van a llevar a Querétaro y él pide no volver a pasar por el centro de Querétaro, porque hay tanta gente y lo va a ver cómo va detenido. Dice que pasen por las orillas de Querétaro, y efectivamente lo llevan por las orillas hasta el convento de la Cruz. Sí, ahí va a ser su primer prisión, donde había sido su cuartel general, solamente que en otro cuarto, pero ahora ahí va a ser su prisión de Maximiliano. ¿Sí? Todo esto la mañana del 15 de mayo de 1867. Y con esto, bueno, termina el sitio de la ciudad de Querétaro. El repique de campanas, en todos los edificios se pusieron las banderas republicanas. Hay mucho que decir todavía, hay mucho que platicar, lo vamos a platicar en los dos siguientes programas, amigos, lo que fue el juicio ya directamente de Maximiliano y el fusilamiento, que ya hicimos una vez un programa, vamos a dar nuevos datos del fusilamiento de Maximiliano. Y platicaremos qué fue del coronel Miguel López, qué fue de varios, qué fue de Leonardo Márquez, de Santiago Vidaurre, que mucho ya lo hemos comentado, algunos de esos datos ya los hemos comentado, pero hay nuevas historias que platicar. Así fue como terminó, 71 días que padeció terriblemente la ciudad de Querétaro, amigos, parte de nuestra historia.
No, profesor, nos deja picados, en realidad estábamos así como, ¿y qué más va a decir? No, eso se los platico después, profesor. Pero bueno, aquí estaremos puntuales el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben todos ustedes, amigos, que nos pueden encontrar en www.spreaker.com/user/urusradio. Y pues bueno, a las 10 de la noche aquí nos encuentran. Y pues, profesor, agradecerle de verdad que que es tan emocionante cómo cuenta, cómo narra estas historias, y con tanta emoción que empezamos el episodio, profesor, bueno, el programa, que no saludamos a nuestros amigos del chat. ¡Qué barbaridad! Saludamos así rapidísimo a nuestros amigos, a Ger Solano, y dice que ya nos siente como familiares muy cercanos. Gracias, Ger. Así nos sentimos también nosotros con todos ustedes. Y dice que Dani y Derek, bueno, nos escuchan y dice que comentan y esperan el programa, ansiosos. Bueno, Javier Quiroz también por acá anda, Joaquín Labastida, Héctor González, Arturo Moreno, Frida Loera, Edson Alberto, Blanca Tinoco, Alejandro Alvarado, Néstor González, Alberto López, Conrado Carro Castañeda, también Emanuel Islas, Jos Salinas, Temis Ortiz, Carmen Acevedo, Alex Ramos, también por acá está Francisco Osorio, y también dice Oscar Maya que que propone, profesor, el tema historia de las ciudades. También saludos al señor Pedro Casariego, a su hijo Manuel, también a la esposa de su hijo Manuel, es Marisol, hijos, también Alberto Morales, saludos también a Dani, bueno, ya lo dije, Dani y Derek, Jorge Pizarro y Jesús Torres Day, a Tony Honorato, su hermano y su papá, a Oscar, que está de vacaciones en Acapulco, qué rico, a la familia Acevedo, Gómez, y pues bueno, amigos, muchas gracias por estar acá con nosotros, y de verdad, profesor, que sí nos deja totalmente picados con estos temas que están súper emocionantes porque nos metemos tanto a la historia, profesor, que hace como que decimos, no, queremos más, y pues bueno, amigos, muchas gracias, y de hecho hay unos comentarios también aquí de nuestros amigos que dice, por ejemplo, una amiga, ahorita veo su nombre, que qué sería de nosotros si estuviéramos si siguiera el imperio, cómo sería nuestra vida, ¿no? Yo sé como que pues bueno, no podríamos decirlo, sería muy aventurado, ¿no?, comentarlo, o no sé qué opina usted, profesor.
Bueno, pues nos hubiéramos convertido en un protectorado francés. Entonces, a los franceses no les ha ido tan peor, pero sus protectorados no están muy bien, que digamos. Y eso hubiera pasado, ser un protectorado francés.
Ok, ya, perfecto, profesor. Se nota que sabe mucho, profesor. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, amigos, pues nos vamos. Y pues, ¿qué más les decimos? Que de verdad, muchas gracias por tanto y tanto apoyo, tantos mensajes que nos envían también en Twitter, también en nuestros correos. Y de verdad, pues muchas gracias. Profesor, pues también agradecerle a usted que a pesar de que ha estado un poquito enfermo, igual esté aquí contándonos estas historias y con tanta emoción. Muchas gracias, profesor.
No, gracias, pues, a ustedes, licenciada. La semana que entra va a ser una fecha muy, muy especial, va a ser 27 de septiembre. Perfecto. Entonces, justo un aniversario muy especial de nuestro país. Entonces,
pues sí, tenemos que celebrar, profesor. Y pues bueno, ahora sí nos vamos, y saludamos también aquí a Adán Díaz, a Adrián Rangel, a Carmen, bueno, ya la saludamos, a Carlos Rivas, al arquitecto Moon Rom, es arquitecta, me imagino, Irving, y a Félix Aguilar Chávez también, a Sergio Rivera Cabrera, y pues bueno, a todos nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat. Amigos, nos vamos y pues reciban un abrazo enorme, y muchas gracias por tanto apoyo. Y pues sigamos difundiendo la historia, que es emocionante, muy apasionante, y pues que estén muy bien, cuídense mucho, ya estamos saliendo de esta pandemia que nos ha asolado más de un año, casi dos años, bueno, en marzo, ¿no?, serían dos años, pero bueno, amigos, que estén muy bien, los dejamos y hasta el próximo lunes, que estén bien, hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio.
Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.